Y para cerrar en deporte, hoy cita con la selección española desde las 9:45. El equipo de Luis de la Fuente recibe hoy a Serbia en Córdoba con el objetivo de lograr la clasificación para los cuartos de Nation League.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la del 91.4 de la frecuencia modulada. Si escuchas por la radio, la de la página web www.radiomarcabilbao.com. Si lo haces a través de la web, donde tienes también el enlace a los últimos programas en formato podcast y a las últimas noticias del diario Marca relacionadas con el Athletic, y además, evidentemente, también a través de las aplicaciones móviles de la app y web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao y de los podcasts de las principales plataformas de podcast, donde nos puedes encontrar para escuchar por la tarde o escuchar el ratito de programa que te has perdido, que igual vas en el coche, vas escuchando pues un rato y luego se te queda otro ratito sin escuchar. Bueno, pues tienes en tu plataforma de podcast favorita para poderlo descargar y para pues poder estar con nosotros también si quieres. Si lo quieres hacer en directo, ya sabes que tienes un número de teléfono al que poder mandarnos tus mensajes, tus opiniones, tus comentarios. Si son de audio, los escuchamos. 696-036-196. 696-036-196. Teléfono que, por cierto, hoy abriremos también para empezar a enfocar el partido frente al Español en San Mamés, el sábado a las 2 de la tarde. Sabéis cómo lo enfocamos, ¿verdad? Regalando bacalao como si no hubiese un mañana. Bueno, pues la porra que la abriremos también en el día de hoy para ir avanzando a lo largo de la semana. En el Athletic, las novedades en lo que se refiere al entrenamiento con respecto a ayer van mejorando algunos de los que estaban fuera, porque Nico y Geray parece que van entrando poco a poco en la dinámica de grupo, sin forzar en exceso, para que a lo largo de la semana se vayan incrementando las cargas y no haya problema para que puedan estar de cara a ese partido frente al Español. Los que siguen fuera son Sancet y Vesga. No están entrando todavía en ninguno de los ejercicios de grupo. Parece que vamos a tener también portero suplente. Lo de Padilla y la rodilla tiene pinta de que no va a ser gran cosa y de que a lo largo de la semana le vamos a poder ver sin problemas con el resto de sus compañeros para poder formar en esa convocatoria de Ernesto Valverde, que dará el viernes con rueda de prensa a la una, que seguiremos en directo aquí en Directo Marca Bilbao a esta misma hora. Pues ese viernes estaremos escuchando las palabras de Ernesto Valverde. Mañana, por cierto, con protagonista también por parte del conjunto rojiblanco, porque Adama Boiro, que parece que puede llegar a tener cierto protagonismo a lo largo de la temporada, de hecho lo está teniendo, va a ser protagonista en las instalaciones de Lezama, y luego vamos a estar evidentemente, con esa rueda de prensa y con esas declaraciones del sustituto en el lateral izquierdo de Yuri Berchiche. Cuando no esté Yuri, pues ya estamos viendo que es Adama el que está encargado de colocarse ahí, es el que está encargado de colocarse en esa situación del lateral izquierdo. Pendientes de dos partidos, sobre todo en este caso y por lógica aplastante de que Geray todavía no está con el grupo, por lo menos no está al 100%, se supone que va a llegar al final de la semana. Paredes con la sanción por la doble amarilla en el último partido, pendientes de lo que pueda jugar o no Dani Vivian en el partido de hoy. Por ahora sin problemas en la convocatoria de la selección española, pero hay partido. España-Serbia hoy a las 9 menos cuarto. El partido de la Nation League, el partido frente a Serbia. Veremos si juega o no juega. Y si juega, pues que no tenga ningún problema, porque si no, la recuperación de Geray tiene pinta de que tendría que acelerarse o estar encaminada a la titularidad. Si no, pues obviamente para eso ha llegado Núñez y no haría falta forzar esa recuperación de Geray Álvarez. Además, Sudán gana, partido para Iñaki Williams a las 3 de la tarde. Se está complicando, gana su clasificación para la Copa África. Pues veremos lo que hace y lo que puede hacer las Black Stars en ese partido, en esa cita que va a tener el conjunto, la selección que representa Iñaki Williams. Mientras su hermano, lo dicho, recuperándose y parece que a tiempo para poder entrar en los siguientes días en la dinámica de grupo. Además, y en clave rojiblanca, hoy esa cita de la que ya hablábamos la semana pasada y que la ponemos y la marcamos en el calendario a las 7:30 de la tarde, Teatro Campos de Bilbao, un acto a través de la Peña Athletic El Chistu, 50 aniversario del debut de Dani, de Daniel Ruiz Bazán, como jugador del equipo rojiblanco. Pues en ese lugar, uno de los 20 jugadores que han disputado más de 400 partidos oficiales con el Athletic Club, 199 goles, está entre el top 4 de goleadores de la historia del conjunto rojiblanco, así que no podemos más que invitarte, si quieres pasarte, a disfrutar de ese ambiente hasta completar aforo, eso sí. Así que, pues todo lo que sea más allá del aforo, evidentemente no podrá entrar. Pero bueno, con gente de la década de los 70, de los 80 que va a estar, y con esos actos en torno a Dani, a Daniel Ruiz Bazán, uno de los grandes capitanes del conjunto rojiblanco y que evidentemente merece también pues ese reconocimiento. Más cosas hoy, parte Bilbao Basket hacia Georgia, porque tiene partido de la Eurocup, de la competición en la que en la primera de las citas apalizó al Balkan. Vamos a ver lo que pasa con el Kutaisi 2010 a partir de las 6 de la tarde de mañana. Bilbao Basket, que es obviamente favorito de calle con este partido y en el grupo, en el Tbilisi Arena, en Georgia, el partido con viaje para arriba, para abajo, Jaume Ponsarnau.
Un compromiso competitivo, queremos ir siendo competitivos en cada partido, pues la dificultad en este partido, sin ninguna duda añadida, es el viaje, la dificultad del viaje. Pero estamos a lo nuestro, ¿eh? Lo nuestro es intentar pues, sacar el mejor partido posible. La dinámica del equipo, pues en lo poco que hemos podido entrenar, ha estado bien, están concentrados, están centrados. Tenemos a Harold Frey con problemas físicos, que ya jugó el partido pues, tocado y pues, se queda, no viaja. También salió Melvin Panjar con un golpe. Pero bueno, parece que va a poder jugar. Bueno, todo esto también es parte de la resaca, ¿no? De un partido que jugamos contra el Madrid, pero por el resto bien y a intentar sacar lo mejor posible.
Pues partidos y más partidos que se le aproximan a Bilbao Basket de este primer rival, el equipo georgiano lo valora así.
Bueno, es un equipo que la dificultad más grande que tiene es que tiene jugadores muy polivalentes, que pueden jugar de espaldas a canasta,
o tirar de tres, ¿no? Y que esa es la dificultad más grande, que cambian los roles, que un jugador que juega de tres puede jugar de cinco, que un jugador de cinco puede jugar, que jugando de cinco puede jugar de tres, y eso pues le hace un equipo pues un poquito más difícil. Vamos a tener que estar bien y listos y aprender durante el partido, que es, sin ninguna duda, es uno de los objetivos más importantes.
Bilbao Basket, que ahora mismo, en lo que se refiere a la Liga ACB, pues tiene esa meritoria quinta plaza, con dos victorias y una derrota, y que le deja en esa situación absolutamente privilegiada en la clasificación. Vamos a ver qué pasa en el siguiente partido, porque esto no para, y evidentemente pues Bilbao Basket tendrá que viajar a Gran Canaria en el siguiente encuentro, en la siguiente cita, para luego recibir a Valencia Basket. Pero es que se le van a acumular los viajes, porque el de Valencia realmente es el único que van a tener, el único partido que van a tener en Bilbao, porque tienen el partido de Georgia, el partido en Eslovaquia, también en la competición europea, y luego el viaje, la vuelta de ese partido frente al Balkan en Bulgaria. Gran Canaria, Granada, Valencia Basket será el tramo de partidos en lo que se refiere a la ACB. Muchísimos partidos fuera, muchas estancias fuera, mucho recorrido en avión, muchos viajes. Vamos a ver qué tal se le da a Bilbao Basket y sobre todo cómo reaccionan, evidentemente, los cuerpos de los jugadores, que están acostumbrados, pero no está de más pues recordar que evidentemente Bilbao Basket viaja con las comodidades justas y con el presupuesto justo y ajustado. Tampoco está de más recordar que Bilbao Basket ganó y le ganó el partido al Real Madrid. Ponsarnau, antes de tomar ese rumbo al aeropuerto para empezar el viaje hacia Georgia, lo recordaba. Pues claro, no solo perdió el Real Madrid, ganó Bilbao Basket. Parece que solo perdió el Madrid.
Ah, sí, bueno, algo hicimos bien, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes del partido fue no solo el que conseguimos, que fue una victoria contra el Madrid, sino cómo, ¿no? Creo que estuvimos muy bien, jugamos muy bien. El Madrid se tuvo que esforzar muchísimo, se esforzó muchísimo, pero al final no pudieron, ¿no? Porque estuvimos sólidos y consistentes, y ese es el meta. Madrid es un equipazo con muy buenos jugadores, con buenos entrenadores, y seguro que esta derrota pues la aprovechará para hacer todo lo que partido competitivo que quieren. Pero el otro día estamos muy satisfechos del trabajo que hicimos.
Muy satisfecho, hay que estarlo, claro que sí, de lo que hizo en Liga ACB y de lo que esperemos pueda hacer también en Europa. Mañana más sobre ese viaje de Bilbao Basket, en una semana en la que no ha habido partido de Liga del Athletic, en la que tampoco hemos tenido especialmente a muchos internacionales, pero siempre con posibilidad de acercarnos al entorno rojiblanco, a la actualidad del Athletic y a nuestra tribuna rojiblanca, la tribuna del Athletic, que como siempre cada día montamos aquí en directo Marca Bilbao. Contigo, si quieres, en el 696-036-196. Vamos.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche, por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 6 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Y con buena pinta, lo dicho, para algunos de los futbolistas del Atleti de cara a lo que es la próxima jornada, la jornada de este sábado. Recordemos que van mejorando algunos de los que estaban tocados y que, por ejemplo, después de los tres días de descanso y pico, porque al final el entrenamiento fue ayer por la tarde, pues todavía no se les vio en condiciones. Van haciendo poco a poco algunas cosas y a partir de ahí pues veremos quiénes están y quiénes no están el sábado. Pero por ahora lo más determinante por el nivel que han demostrado en el inicio de temporada y en negativo en este caso es lo que le pasa a Sánchez, que todavía no parece que esté en condiciones de entrenar con el grupo. Veremos si avanzando la semana puede integrarse, porque evidentemente ese tirón, ese pinchazo muscular después de marcar el gol del empate, que desgraciadamente no sirvió para nada después del final de partido frente al Girona, pues se lesionó. Y vamos a ver si en estos 15 días se puede recuperar o no. Por ahora va bastante más lento que el resto, junto con Vesga. Los demás van bien. Padilla, Nico, Geray, avanzando hacia su recuperación total para poder estar a disposición de Ernesto Valverde. Ahora la duda puede existir o puede generarse, si es que hay duda alguna, yo creo que no hay ninguna, con respecto a quién sería el portero titular y quién sería el central titular si, crucemos los dedos, llegase con algún tipo de molestia, problema o lo que sea, Dani Vivian al siguiente partido, o por pura acumulación, porque realmente jugó el sábado, veremos si juega hoy. Yo entiendo que hará algún tipo de rotación Luis de la Fuente también, porque como se está generando todo este ambiente de la cantidad de minutos, la cantidad de partidos y todas estas historias, solo le faltaba que acumulase minutos a jugadores que hayan jugado el sábado y alguno de ellos caiga. Si es en el caso de Dani Vivian, pues lo primero eso, nos echaríamos las manos a la cabeza y luego entraríamos en la dinámica de que si los minutos sí o los minutos no. Algunos amenazan incluso con la huelga, aunque realmente aquí nadie descarta el meterse una bolsillada de pasta en sus cuentas corrientes. Porque claro, aquí los más negativamente afectados por todo esto de los partidos, la acumulación y la teta exprimida por parte de la FIFA y de la UEFA, son los equipos que más internacionales tienen o que más posibilidades tienen de jugar mundialitos de clubes o de patatas fritas con chorizo. Cualquier mundialito de cualquier tipo están invitados. Entonces, pues esos son los que más problemas tienen. Pero bueno, el Athletic este año, como tiene competición europea, el problema al que se enfrenta mayoritariamente es la acumulación de partidos en poco tiempo. El cómo de un calendario que podría ser más extenso en el tiempo y poder tener más tiempo para ciertas recuperaciones, pues ahora se le mete todo absolutamente encajonado cada 15 días para luego tener otros 15 sin nada. Y esto es la goma de estirar y encoger, estirar y encoger la goma, que eso entiendo que físicamente descanso hay, pero físicamente lo de estirar la goma y encogerla, estirar y encogerla, a mí eso siempre me ha sonado a que la goma se puede romper. Pero bueno, así está la cosa. Mañana más entrenamiento para el conjunto rojiblanco en esta semana de entrenamientos que nos llevará a ese partido frente al Real Club Deportivo Español. Una semana de entrenamientos que va a tener, después del entrenamiento de hoy a las 11, el entrenamiento de mañana también a la misma hora, con el jueves y el viernes a esas horas, y después de ese entrenamiento último y absolutamente a cal y canto, ni siquiera para ver si hacen ronditos o no hacen ronditos los jugadores, rueda de prensa de Ernesto Valverde, que seguiremos en directo aquí en Radio Marca a la 1:05 del mediodía, para ver quiénes están, quiénes no están, porque ahí ya entendemos que habrá convocatoria para el partido del sábado a las 2 de la tarde frente al Real Club Deportivo Español. Uno de los primeros partidos que tiene el Athletic para certificar bastantes cosas, porque con Slavia Praga, Mallorca, Betis, Ludogorets y Valladolid tenemos ahora por delante, en lo que se refiere al Athletic, una serie de partidos que, salvo el del Betis, pero encima es en San Mamés y dependiendo de si el Betis recupera un poco el tono del año pasado, los demás partidos, sí, aunque suene presuntuoso y demasiado potente, son de los de contar por victoria. Porque si quieres hacer algo en Liga y si quieres hacer algo en Europa League, pues evidentemente los partidos que son de ganar, pues tienes que ganar. Esto es lo que hacen los grandes, y si el Athletic queremos que sea grande, pues tiene que dar ese pequeño gran paso hacia adelante. Por cierto, que dentro de la grandeza del Athletic, no solo está lo deportivo, también evidentemente lo social, y el Athletic ya tiene fechas para ese festival Thinking Football, que ya va a llegar a la 12ª edición. Se va a celebrar los días 18, 19, 20, 21, 25 y 26 de noviembre. Ya sabéis que es en la Gran Vía, en la sala BBK. y que bueno, pues son seis días de fútbol y cine que van a estar repartidos en esas dos semanas, incluyendo una semana completa y lunes y martes de la siguiente, y ahí pues bueno, va a haber películas relacionadas con el fútbol, documentales, películas, que luego como siempre tienen esa parte de Cineforum donde hay charla, debate con respecto a lo que se ha visto. Bueno, pues eso lo tenéis también ya preparado. Todavía las citas exactas, la programación exacta no está hecha pública. Próximamente se hará público, pero bueno, ya tenemos fechas. Del 18 al 26 de noviembre, las citas para ese momento Athletic Club. Aprovechamos que tenemos también ya por aquí, que enseguida va a abrir la tribuna del Athletic, a Andoni Ortúzar. Hola, Andoni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alberto. Bueno,
que luego vamos a tener la porra de bacalao de vino.
Hombre, por supuesto, como todas las semanas.
Y el que pone el lote de bacalao es Andoni, ¿eh?
Es bacalaguino, especialmente.
Cuéntanos lo que tiene, para que la gente se le vaya abriendo, bueno, pues, un poquito la boca.
Al final lo ponemos muy fácil, para que la gente pueda elegir dos modalidades de bacalao típicas de nuestra tierra, que son el bacalao a la vizcaína y el bacalao al pilpil. Pues les vamos a regalar unos lomos de bacalao, un aceite de oliva virgen extra para hacer un buen pilpil, o una carne de pimiento choricero para hacer una buena vizcaína. Así que tienen para elegir o para dos veces.
Bueno,
lo único que tienen que hacer es acertar el resultado. Y si encima es a favor del Atleti, mejor.
Pero el bacalao se lleva igual, ¿eh?
Se lleva igual, desgraciadamente.
Hay algunos que van a la derrota.
Ahí, a pillar.
No, porque claro, porque son los únicos.
Claro, quiero asegurarse.
2-1, mira, ¿quién fue? Pachi, de Derio, 2-1, dijo. 2-1, falló el goleador, porque dijo que era Berenguer el del Atlético,
ya,
pues antes,
pero
2-1. Ya. Claro, visualizó una derrota.
Sí, sí. Luego vienen algunos que van en 4-0, dicen también, a ver si...
Claro, para ser únicos, pero bueno, luego está ahí el dadito, mira, lo tenemos ahí.
Ahí se oye, ¿no?
Lo tenemos presidiendo la mesa, ¿eh?
Ah, claro. Aquí el de la suerte.
Cuando hay empate, eso es para cuando hay empate.
El de la suerte, taca.
Lanzamos el dadito. Antes íbamos a lo de la moneda.
Oye, pero que conste, Alberto, que a la gente cuando vienen se van encantados, ¿eh? El lote y se van, vamos, súper ilusionados. Les encanta. Vienen súper rápido a cogerlo, también te lo digo, ¿eh? Porque... Sí, en otro tipo de premios a veces a la gente le cuesta, pero no, esto es bien rápido. Enseguida te dicen, oye, ¿qué va a pasar a recogerlo?
Y hay algunos que han tenido... o bien la suerte o bien la destreza de repetir. Porque hay alguno que ha tenido la suerte de que haciendo el sorteo, porque ya sabemos que si no hay acertante, o sea, si nadie acierta el resultado, sorteamos entre todos los que participen. Y luego, si hay varios que tienen el mismo acierto y el mismo goleador, o no aciertan el goleador, pero si el resultado vale y tal, pues bueno, al final acabamos haciendo el sorteo. Cuanto más pequeño el sorteo, cuanto menos gente ha acertado las dos variables, ¿no? El resultado y primer goleador del Athletic. Pero claro, hay gente con la que tiene la suerte de que la ha tocado.
Sí. Nosotros cuando...
Y otros que lo han acertado, que me parece todavía más difícil ser acertantes y acertantes únicos, incluso del que ha habido. Creo que hay uno, que por lo menos uno que ha acertado un par de veces. Resultado exacto.
Exacto. Sí, no, y las chicas a veces me lo dicen, uy, este me suena de unos que ha vuelto a ganar.
Sí, sí.
Nosotros les pasamos, cuando me pasan los nombres a la tienda, ya se apuntan en su agenda, evidentemente, y entonces, claro, pues también ya algunos son conocidos, porque han repetido.
Pues eso luego, dentro de un ratito, que además vamos a hablar también hoy de golf con Andoni y todo, pero bueno, ahora toca hablar del Athletic.
La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca, el árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca, la radio del deporte real, no artificial.
En Radio Marca estamos, claro que sí.
La tribuna del Athletic.
Con la tribuna del Athletic para abrir, para comentar, para debatir con Andoni Ortúzar, al que ya hemos saludado, de Bacalao Eguino, con también Endika Río. Hola, Endika, muy buenas.
Muy buenas.
Con Imanol Alonso. Hola, Imanol, muy buenas.
Aupa, Guardión, ¿qué
y
tal?
Con Javi Beltrán. Hola, Javi, muy buenas.
Saludos cordiales.
Llegas tarde, Javi.
Me ha dicho hay 33 minutos.
Hay 33.
Y aquí estoy a 33 al micro.
Cuando tú estabas entrando, entrando por abajo, yo estaba entrando por la puerta aquí, no te preocupes.
3 minutos. Ha llegado
un minuto antes, son y 32, Javi.
Efectivamente.
Ha llegado con tiempo.
¿Con tiempo?
¿No? ¿Cómo es esto de llegar con tiempo? ¿A tiempo? O...
A tiempo.
A tiempo.
No hay que llegar nunca tampoco, o antes, o mucho antes. Ni mucho evidentemente después. Mucho después, ni no, mucho pero mucho antes
bueno,
tampoco.
Hay gente que llega tarde siempre por sistema. Y sí. Con la edad
me relaciono con bastante gente de esa.
Pero lo hace aposta, no, para que no. Le esperes.
No siempre. Tengo que decir, en mi defensa, que yo he sido así muchas veces.
Y te has rendido.
No siempre. Ya últimamente no tanto, porque realmente no tengo que quedar tanto. O
sea, ¿tú quieres decir cuando quedaba los viernes y los sábados a las 8 de la tarde llegabas a las 9 y media?
A las 8 de la tarde, bueno, no, llegaba un momento en el que ya se quedaba a las 11, digo, pero ¿qué? A las 11 yo ya a las 11 no, estoy viendo la tele. Hora, con un colacao en mi cama, pero bueno, nada, sí, todavía pillé la hora en la que se quedaba a las 11. Y ahora es el tardeo. Ahora ya no se queda a las 11, ahora a las 11 se va la gente a casa.
Ahora se queda a las 5 y se llega a las 2 de la mañana, como debe ser.
Mucho mejor. Yo cuando se retrasó la cosa a salir a las 11 me encontraba desubicado. Digo,
¿Has nacido antes de tiempo?
Qué pereza.
Mucho mejor el tardeo, ¿eh?
Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Y al día siguiente, Endika puede ir a correr por la mañana.
Si hay tardeo tampoco, ¿eh? Pero bueno.
Entonces es un tardeo potente.
A ver, cuando tienes 18 años hay tardeo y nocheo también.
Ya le gustaría.
Ahora no, pero cuando tienes 18 vamos.
No, pero si hay tardeo me puedo permitir a la mañana siguiente del día siguiente, eso sí.
Hombre, mejor.
Ir a correr, sí.
Pero,
¿estás preparado para la night ya?
Sí, he salido a correr esta mañana.
Sí. ¿Cuánto has hecho esta mañana?
Hoy 10.
¿10? ¿Vas a hacer la de 10 o la de...?
Voy a hacer la media.
¿La media?
Los 21.
Joder.
Bueno.
Ah, bien. Un poco más justo que otros años he llegado.
¿Cuánto se hace? ¿Cuánto es lo bueno aquí en esto? ¿Dónde llegas, más o menos, en el grupo? ¿En qué cajón te metes tú? Bueno, el cajón del... Hay diferentes cajones, ¿no? En la 21
sí,
también
yo
hay
en
diferentes
el,
cajones.
En
¿no?
el 4 creo que me he metido este...
¿De cuántos?
De 6. Bueno, los dos primeros son profesionales. El tercero, cuando me he apuntado, iba limando y yo no me meto en el tercero. Yo dejo que salgan todos los del 3 y es como si saliera al principio del 4, más o menos. Pero este año en el 4, creo. Y luego hay 5 o 6 que son menos gente. Pero el grueso entre el 3 y el 4.
Si vas rápido te comes ¿no? Porque según me han dicho hay algunos que son que tienen exceso de optimismo. Yo, por gente sí. Que corre, ¿no? Que hay mucho optimista y luego tienes que ir apartándolos por el medio. Pero vamos a ver, o sea, ¿por qué te has puesto en este cajón
sí,
si no llegas?
Básicamente, sí. Siempre hay... tú te puedes apuntar a veces que tu previsión es ir en el cajón 3 o en el 4... Tienes una pájara monumental, un día que no te acompaña y el tiempo es más 15 minutos de lo que tienes previsto. Pero normalmente, más o menos, la horquilla que te dan es sobre 15 minutos. Yo sobre 2 horas.
6 cajones son, Endika.
Dos profesionales. O sea,
ya, que esos, los 4 son de los amateurs.
Es. O sea, eso es para la 21.
En segundo amateur.
Sí. ¿Es para la 21 o son todas?
¿Cuántos participan todos en total?
15.000 este año.
Más o menos, sí.
15.000.
Es que es tremendo.
15.000. Sí, no, y salimos todos a la...
¿Y por qué hay números clausos? No puede correr más gente.
Eso es.
Si no corrían más.
Pero los del cajón 6 van a pasar el rato, ¿no?
No, tampoco, ¿eh? Igual hay alguno que sale en el cajón 6 que corre mucho, pero deja que salgan todos y luego ya va.
Hace su marca
adelantando.
Este año estaba a punto de apuntarme, pero he preguntado por el cajón 10 y me han dicho que solo había hasta 6 y entonces pues ya no...
Tú puedes llegar
no he visto la opción,
a la
¿no?
meta por el, la esperada del Guggenheim.
He cajón 10 y han dicho no, ahí hasta 6. Y digo...
A la Ricorosa, apúntate, que son 10.
Es muy optimista, también es optimista.
La Ricorosa no hay cajones, hay 10.000 personas que salen y ya está. Y ni cajones ni nada, venga.
También es muy optimista, pero bueno.
No, hombre, 10 se puede hacer.
Sí.
¿Tú por qué no te apuntas?
Yo la Ricorosa la hago, sí, sí.
Sí, pero esa es un poquito más...
Yo quiero llegar bien, fresco.
Es un poquito
fresco.
Más chuflita, esa no, es más chuflita.
No, hostia, si quieres hacer una buena marca también hay que sufrir, ¿eh?
¿Dónde quedas, en la mitad o cómo?
No sé. No creo. La mitad.
Tres cuartas partes.
Sí, más o menos.
De la media, digo, ¿no? De lo global, claro.
Pues, sí, yo diría que para el 60%, más o menos. Un poquito detrás de la,
bien,
de la mitad.
No llega en furgón de cola.
Hay que estar de por.
Todavía la gente no se ha ido. Todavía la aplauden al llegar.
La idea es más o menos antes de las 2 horas. Una hora cuando no, no él sé. Ha hecho 1:45 como muy bien, sí. Pero este ahora 1:50, 1:55.
No sé si es mucho o es poco. La última vez que corrí fue porque se perdía el bus. O sea, no...
Sí, 50, 30 metros.
Para que te imagines, yo en la media maratón la estimación es cerca de bajar de 2 horas. La creo que la Kenyatta, que batió el récord del mundo del otro día, hizo en 2:09. Sí. O sea, más o menos, cuando están terminando los de la maratón, yo estoy casi ya justito terminando la...
¿Al doble de velocidad?
Sí, más bueno, o menos. Más o menos.
Difícil. O sea, el doble de velocidad, ¿eh? Qué
más,
pasada.
Más o menos.
Hombre, es que van como...
Es tremendo. No, y los ves...
Es imposible mantener... yo creo que no puedes mantener, no te diría, no sé, 1 kilómetro no, evidentemente, no. Medio tampoco. No, yo tampoco. Te diría que no le aguantes ni 100 metros. O sea, 100 metros es ir a máximo
lisos,
y morir.
Venga, ahí a morir y ya... Qué bueno, qué pasa, qué mérito, ¿eh?
Bueno, no pasa nada. Físicamente.
Bueno, también son profesionales más jóvenes, se dedican a eso, ¿eh? Hay que diferenciar, sí, también. Claro.
Eso, y los que vienen aquí que no tienen grandes marcas, aún así, con lo que dice Alberto, no les pones a correr, no te pones a correr con ellos. No. Ni 1 minuto, vamos.
¿Qué día se corre este año?
El sábado.
Sábado.
Sí,
después del partido. Después del partido, tienen que montar todo el tinglado cuando desalojen San Mamés. Eso lo hacen adrede, lo de poner los partidos. Porque sabiendo que hay un evento tan multitudinario en Bilbao, yo entiendo lo de las televisiones, entiendo lo de la liga, entiendo todo esto, pero realmente es tan complicado que lo pongan a otra hora otro día. O sea, es la segunda vez que pasa. O sea, la anterior vez fue porque había que partido a las 9.
Otra vez fue peor.
Que hubo que desmontar todo.
Y que por la mañana
había
asamblea.
Por la mañana asamblea. Luego partido. Partido a las 9, había que desmontar la...
Es peor la asamblea, claro, que correr, ¿eh?
Sí. Más duro, ¿eh?
Joder, bastante más duro.
Pero bueno, yo me imagino...
Más partido a las 2 del mediodía.
Hablando de la asamblea, que la tenemos cerca, ¿eh? Joder, no me lo recuerdes.
El horario del partido está, yo creo que está marcado por la carrera. El sábado no podía ser a otra hora si no es a las 2, porque claro, a las 7 no te da tiempo al montaje, siendo a las 4 no te da tiempo. Yo me imaginaba que iba a ser o viernes o domingo. Pero el clavarlo del sábado a las 2
es una manera de... Bueno, a ver, metes todo en el mismo paquete. Es un día horrible absolutamente en Bilbao y ya está. Porque claro, la logística de toda la gente que viene a hacer la carrera, claro, si vienes con tiempo las vas a pasar canutas para aparcar, por ejemplo. O sea, porque en los parkings va a ser imposible, porque hay gente que viene de fuera. O sea, la gente que viene de fuera, ¿qué hace? ¿Se come el coche?
Pues en el
hotel. O
tienes
que venir
en el hotel.
No, tiene que venir a las 4:30. A las 4:30.
Archanda, o sea,
intentar que cuando salen los de San Mamés y sacan el coche, meterlo tú en algún sitio. Pero la gente quiere estar aquí antes. Claro, viene a pasar el día. Va a ser un auténtico horror.
Un horror.
Sí.
Pero. Y no lo entiendo, no lo entiendo por qué se hace así. Dos grandes eventos en Bilbao a la vez.
Y
el mismo sitio.
La Night.
Encima, las salidas en el mismo sitio.
Y la Night es de año a año, básicamente. O sea, se confirma. Claro. Yo creo que cuando empieza la carrera de este año, ya se sabe cuándo va a ser. Que siempre es la tercera semana de octubre, la semana anterior al cambio de hora, básicamente.
O sea que. Pero bueno, oye, nada, pues ya está, ahí, pum, pues estará esperando la liga para que... Uno de los condicionantes en estos miles de calendarios que ponen será que el Real Madrid y el Barcelona se enfrenten a partir de la jornada tal, pero no antes de la no sé cuál, tal, no sé qué, que coincida partido en San Mamés de la Bilbao Night Marathon para que se pueda poner ahí el evento, tal. O sea, esos condicionantes que le meten ahí...
Yo creo que va pisando charcos por todas las ciudades, está bien, ¿eh? Todos los otros eventos, pues es raro que no se quejen cada 15 días algo, que hay algún evento, alguna festividad o algún, pues lo que sea... Bueno, pues
el calendario está realmente petado. ¿Realmente al Athletic le importa esto tanto? Porque estamos, venga a hablar del calendario, el calendario, el calendario, pero como decía yo al principio en la introducción, este problema fundamentalmente es de los equipos que a más y a más amasamiento de dinero, pues participan en absolutamente todo y son los que les llaman hasta el torneo de la galleta si quieren ir. Si hay 50 kilos, como en el... Creo que son 50, ¿no? Los que hay en el mundialito este de clubes, no sé cuánto se maneja ahí.
50.
Van allí. Entonces, claro, al Athletic le importa tanto esto, la solidaridad y todo esto está muy bien, pero, joder, pues dejad de ganar dinero, no vayáis, ¿no? No sé, o sea, ¿cómo veis lo del calendario?
Hombre, cuando entras en Europa y estás en Copa, evidentemente el calendario yo creo que el calendario se comprime o se satura en ese caso, ¿no? El año pasado el Atleti no tenía el calendario comprimido para nada. Sin participar en Europa, lo que pasa es que cuando entras en Europa, sí. el torneo de la galleta esa que dices, que no existe ya, si ni siquiera hay el Teresa Herrera, ni el Colomino, esas cosas ya no hay.
No, y cuando hay si ponen un torneo de la galleta en el que den un premio de 30 kilos,
y cuando hay, ya no hay amistosos. Con la, no. Cuando vas con la selección también, con la selección española o con la de Ghana, ya no son amistosos tampoco. Que si, ahí sí que hay torneos diferentes, o sea que los tíos van jugando. Que se le preocupa, yo creo que a Valverde se le preocupa en el tema de las rotaciones y de la carga de trabajo. El resto, hombre, son profesionales y se dedican a esto. Yo creo que, hombre, son privilegiados. Trabajan de 9 a 2, del 9 a 1. Tienen tiempo para descansar, el descanso invisible que esté, o el entrenamiento invisible que se habla, no creo que sea tanto problema. Lo que pasa es que ahora con el tema de las lesiones y tal, pues se está hablando más de la cuenta. Porque es verdad que hay lesiones, pero siempre ha habido lesiones, no sé. No creo que haya más este año que más lesiones.
¿Pero tú no crees que influye a más partidos más lesiones?
Evidentemente a más partidos más lesiones, pero muchas veces te lesiones en los entrenamientos. O sea, no en los partidos oficiales. O sea, que bueno, o sea, hasta qué punto esa teoría es aplastante.
Bueno, puede ser por acumulación, evidentemente. Lo de
sí, no te lesionas de repente. Pero... es verdad que si tienes el bíceps femoral no se rompe a Sanzet el otro día al rematar. Estoy seguro que eso vendría antes. Lo tendría medio tocado antes.
¿Cómo lo veis? A ver, el calendario.
Es un tema bastante, bastante complejo. Yo no, en parte estoy de acuerdo con el tema del calendario cargado y demás, pero en otra parte, la que se le quiere culpar a las selecciones precisamente, las selecciones juegan exactamente lo mismo que han venido jugando.
Un partido al mes, decía Luis de la Fuente, tenía más o menos de media una al mes.
Antes, lo que ahora es la Nations League, eran amistosos contra Irlanda, te vas a cualquier sitio y ya está, pero el único incremento que hay en selecciones es el mundial que va a pasar a 48.
Y los viajes y tal.
El tema de los viajes, pero bueno, en los viajes también había antes. El incremento es mínimo. El incremento es vía clubes con el mundial de final de temporada, que sí que es algo que además es, parece metido ahí con calzador, porque es el tiempo de vacaciones que se solapa una temporada con la siguiente. En las ligas, pues, yo creo que el número de 20 me parece ajustado. La Copa son 7-8 partidos, más o menos, tampoco ha aumentado. Europa ha aumentado 2 partidos, que ahí sí que hay un poquito que rascar de UEFA, que lo podían haber dejado como estaba antes, o como está la Conference, que la Conference no son 8, son 6. Yo, el tema de la posible huelga de que se habla es que solo veo que se ciñe a... los afectados son Madrid-Barça, Atlético Madrid, gran parte de plantilla, y al margen de ahí no veo afectados ni a los del Betis, ni a las de la Real, ni a los del Athletic, a pesar de que estén jugando en Europa. O sea, pues son un año, otro año igual no estás afectado, pero...
Sí, el tema de las selecciones solo influyen a los equipos que tienen muchos jugadores internacionales, vamos a decir. Pero en el caso del Athletic, tú tienes tres...
Y en muchas selecciones. Hay algunos que vacían los vestuarios. Pero
efectivamente,
bueno,
pues a esos, a los que les afecta más...
No Real, cojas, por ejemplo, no cojas se han quedado sin plantilla en este parón. O sea, ha sido una limpia increíble. Otro día no sé, vi la lista y eran 11
jugadores. Lo que les molesta y lo que esgrimen, que pueden tener parte de razón, bueno, que tienen parte de razón, es que el club paga... Te los llevas. A ver, el fútbol de selecciones ha sido siempre... Sí, así habla, desde su origen.
Toda la vida, ¿no? Indica. Sí. Siempre ha pasado lo mismo.
Pero si tú fichas a un croata, a un alemán y a un chino, bueno, que son internacionales...
Pero puede estar en sabes lo que te va a pasar. Pero, a ver, no sé, a dónde va a llevar el punto de solución, no sé. Yo, una de las cosas que creo que va a pasar, como pasa en baloncesto, es aumentar la plantilla. Yo creo que van a llegar a, en lugar de 25 fichas, tener 30. Pero que el entrenador tiene que rotar más, que también echan la pelota afuera. Pero el entrenador llega a Ancelotti y pone a los 11, 12, 13, 14.
Y sale más caro los clubes también, claro.
Más caro y más difícil.
Pero más caro, pero están ganándolo por otra parte. O sea que.
Eso, si realmente sucede algo, al final acaba beneficiando a los de siempre. O sea, porque yo.
Los cambios.
El Athletic, al final, ¿en qué se ve afectado? Se ve afectado en que entre parones de selecciones. Por ejemplo, con esto de la Nation League y la FIFA y tal, y el exprimirlo y que haya hueco para luego el Mundial de Clubes, al final tienes que, de 15 días en 15 días, meter un montón de partidos en una coctelera de 15 días, o de un mes, parón, otro montón de partidos, que podrían ir un poquito más extendidos en el tiempo. Pero bueno, esa es la afección realmente que tiene el Athletic, que es una afección que tienen todos, por lo menos todos los equipos de primera.
Pero,
estamos poniendo el grito en el cielo, pero realmente no sé si al Athletic El Athletic está igual que hace 10 años.
Claro, yo creo que
no,
el Athletic,
si hubiese ido a Europa, es, tampoco, ahora que hay dos partidos más de la Europa League por el tema de la liguilla, pero bueno, tampoco.
Sí, pero bueno, hay 5 cambios, en los partidos antes, también, hay que recordar que antes había 3, eso beneficia, sobre todo los grandes. Porque tienes una plantilla corta, 5 cambios, pero al Athletic le beneficia tener 5 cambios.
Sí, pero el tema de las selecciones internacionales al Athletic es a los de los que menos le va a afectar. Y precisamente menos, por la política que tenemos de no fichar extranjeros, que muchos tienen extranjeros de selecciones de por ahí, y le pasa como a la Real Sociedad, pues que le pase. Si al Athletic le va a pasar que va a haber 3 tíos o 4 afectados y 20 descansando... Coño,
y aún así, fíjate, Padilla y bueno, Williams, sin quererlo tienes dos ya. Sí.
Pero,
más.
Pero eso es mala suerte. Es mala
bueno,
suerte.
Porque bueno, porque se ha globalizado claro, el
si
tema.
Tienes,
y,
tampoco, si es que tienes 15, bien. O sea, sí, pero son decir, buenas noticias para la
a mí sí me parece.
Mala suerte que se lesionen, quiero decir.
Sí, eso sí.
Pero de escaparate. Si tienes 15, es más fácil que se te
lesionen. Pero de escaparate es buenísimo que vayan a las secciones. A esta, a la española y a las de. Y a la
yo creo que sí, siempre he pensado que.
Si este tío, ¿dónde juega? Hostia, juega en el Atleti. Y en México, igual mucha gente no lo conoce. Y ahora, a raíz de este tío. Y Unai Bilbao que está allí, sí. Eso es así.
Pero no, está claro, pero igual que eso, hay que levantar la mano, ¿no? Como para otras cosas, como para otras cosas y decir, oye, que hagan otra cosa los demás. Que es que al final la ola al final acaba afectando al Athletic, que como decía Andoni, yo creo que el Athletic no es uno de los principales afectados. O sea, que igual es como, oye, hay que levantar la mano y decir, bueno.
Deja pasar.
Chico.
Que lo solucione.
Si hay mucho, solucionadlo, claro, porque si hay un aumento de plantillas, como decía Andika. Yo creo que el Athletic es perjudicado.
Es que sean todos perjudicados los que no sean Madrid, Barça.
Bueno, el Athletic tiene un filial potente que puede tirar de ahí, cosa que otros clubes igual lo pueden. O sea, quiero decir que al final.
Pero si llegase a aumentar, no van a tirar del filial.
Pues si aumenta la plantilla.
Por eso lo pueden hacer ahora.
Viene
¿cómo lo hacen?
El Real Madrid viene y te quita a Nico y a Vivian.
Sería igual.
Venga, pum, ya está. Un par de ellos. Un central más para la rotación. Uno más para
pero si el Real Madrid tiene un filial también cojonudo, pero no lo emplea. O sea, quiero decir que mucha, eso habría que hablar. El Barça por otro, no ha quedado otro remedio y está tirando y están demostrando joder, que jueguen Bernal y Casado de medios centros titulares y no se resienta. ¿Eso qué significa? Que hay cantera. Y el Madrid tiene un montón de jugadores
en división. Sí, cantera de toda España. El filial del Madrid es cantera de todos los, de todos los equipos españoles.
Que sí, está claro. Pero aún así no tira de ellos.
Ya, por eso.
Andan en el Cádiz, en el Getafe pues y en el Leganés.
Que siga así.
Pues esos son ahora los problemas de los ricos. El que tantos partidos y tantos torneos para sacar pasta y ahora resulta que están los jugadores
también hablan
ahí afectados.
De otra opción es comprimirlo de que se habla, jugar toda la a la vez los clubes y a dejar dos meses al final de temporada
las selecciones,
pero al final estarías en el mismo...
¿Vas
a jugar los mismos partidos.
¿Cuántos partidos se jugaban en la época de los 70 y los 80?
Igual se jugaba mucho menos.
Igual se jugaba alguno menos, ¿eh? Igual se jugaba alguno menos, porque hoy tenemos un homenaje a uno de las leyendas, a uno de los jugadores leyenda del conjunto rojiblanco, a uno de los importantes de la historia del Athletic. Homenaje a Daniel Ruiz Bazán. Hola Dani, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que tenemos hoy un homenaje en el Teatro Campos, que seguro que va a estar lleno, bueno, para ese homenaje que organiza la Peña Athletic El Chistu. 50 años de tu debut con el conjunto rojiblanco. Ya han pasado cosas, ¿eh? En 50 años, unas cuantas.
Pues ya me fastidia que hayan pasado tantos porque eso ya sabes lo que significa.
Sí.
Que tengo un montón de años.
Van pasando unos cuantos.
Muy contento, sí.
¿Qué tal lo llevas y qué tal llevaste también el otro día el saque de honor en San Mamés?
Bueno, pues son momentos muy emotivos para mí. El otro día, principalmente porque me acompañaron mis nietos, sobre todo el chico, pues que es muy aficionado al fútbol, y para él ha sido una experiencia pues preciosa poder estar en San Mamés. E indudablemente para mí, pues me sorprendió, el recibimiento que tuve, el cariño, el aplauso que me dieron, y fue muy emotivo. Y yo supongo que hoy me va a pasar pues parecido. Además que yo soy un llorón en ese sentido, que me emociono fácil. Y me han, por lo que me han comentado, que va a haber muchísima gente, que va a haber alguna sorpresa de algún compañero que está fuera, que ha venido y tal, pues bueno, supongo que va a ser bonito.
No te han dicho nada, ¿no? Todavía. Pero...
Nada, son unos zorros, no me han dicho ni una palabra.
Estuvimos la semana pasada que estuvimos aquí con Íñigo Crespo, que es un poco el alma mater de la peña, y estaba sonando el teléfono. Y dice, mira, me está llamando este, me está llamando el otro, no te voy a decir ninguno, pero bueno, creo que dijimos alguno en antena, pero mucha gente que... se ha puesto en contacto y estaban viendo cómo poder ir y cómo poder estar contigo.
Pues sí.
Hombre, más allá de la historia, eso yo creo que habla bastante bien de la persona, de ti como persona.
Bueno, pues sí, yo con algún compañero tuyo que he hablado también hoy, pues le he dicho sinceramente lo que me ha preguntado, que cuáles son los momentos mejores de mi fútbol y de tal, y de mi cuando he jugado y tal. Y yo, pues bueno, le he definido tres o cuatro cosas. Pues cuando debuté en el Sodupe juvenil, cuando pasé al Atleti mayor, cuando jugué en la selección de Euskadi, en la selección española, cuando estuve en el Mundial de Argentina, todas esas cosas, pues realmente para un deportista son importantes. Pero a mí la vida, lo que me ha dado ahora, cuando ya estoy reposado y ya he dejado hace años el fútbol, pues la alegría que tengo es precisamente lo que no es el fútbol, es la amistad que he dejado, la cantidad de gente que me saluda con mucho cariño, me reconocen en todos los sitios. Bueno, yo creo que todo ese tipo de cosas es lo que te enorgullece y de lo que sí estoy contento, de verdad.
Y te quitaron ya la foto, por fin, de la última copa, Dani. Ahora ya la foto la tiene Muniain.
Bueno, eso era un eslogan que había, que yo sinceramente, como exjugador, como socio y como persona del Atleti, no es que quiero que me la quite Muniain. Yo lo que quiero es que se la quiten a Muniain la semana que viene, y al siguiente que se la quite el otro. O sea, yo creo que para el Atleti, para los que somos del Atleti, lo que queremos es que el Atleti gane títulos, que gane copas y que gane cosas. Y bueno, pues es anecdótico que lo tiene Muniain, pues bien, me alegro mucho por él, pero yo lo que busco siempre, como te digo, es que el Atleti pueda ganar más títulos.
Porque claro, al final encima también son, bueno, Muniain, uno de los jugadores evidentemente con más partidos oficiales en la historia del club, con 560, Iribar, por supuesto, con 614, Rojo 541, y tenemos a De Marcos con 539, que si todo va bien podría superar incluso a Iker Muniain. No estaría mal que De Marcos fuese la última foto, en este caso, con la Europa League, con el primer título europeo.
Bueno, pues eso es anecdótico también, porque yo creo que como récord también podría estar yo en ese récord, lo que pasa que en la época que nosotros jugábamos no había tantos partidos como hay hoy en día, porque yo estuve casi 13 temporadas jugando prácticamente todos los partidos de Liga y de Copa y de todo.
Sí.
Pero yo creo que lo que sí es importante es un hombre como De Marcos, que es un hombre de los que realmente le gusta a la afición, me gusta a mí y le gusta a todo el mundo. Yo creo que son personas del club que dejan un pozo, porque son gente honrada, que han dado todo en el campo y que han sido jugadores de primera división con el Atleti toda su carrera deportiva. Entonces yo creo que se merece no solamente el que llegue a ese número de partidos, sino que lo que se merece es un homenaje de la afición del Atleti, pero enorme, enorme, enorme.
Lo que hace dentro y lo que hace fuera, ¿no?
Efectivamente,
del campo también, Oscar De Marcos.
Eso es.
Que bueno, al final es por lo que se recuerda también mucho. Yo creo que hay jugadores que en el campo hacen unas cosas, fuera hacen otras, pero si conjugas las dos, yo creo que es cuando pasas a otra dimensión dentro de la historia. Es la sensación que me da a mí.
Pues la sensación que te da a ti me da a mí. Porque mira, yo cuando hay muchas veces que cuando hay chavales y jugadores que van a pasar al primer equipo, yo siempre, en la época que estaba en el Atleti, valoraba dos cosas, y era cuando he estado de directivo y he estado pues apoyándole a Javi Clemente y a otros presidentes y tal, a mí me pedían mi opinión, y mi opinión, ¿sabes cuál era? Que juegue un 50% al fútbol bien, y luego al 50% que sea una buena persona, un buen tío y un hombre honrado, porque ese es el que puede realmente triunfar. El que tiene un 80, un 90% de futbolista y que juega muy bien y tal, pero luego le falta un hervor, como digo yo, le falta ese 10%, le falta algo, y ya lo hemos fastidiado. Ese a mí no me gusta como jugador del Atleti.
¿Y tienes la cazuela preparada para alguno?
No, yo nombres y apellidos no doy. Yo tengo mis ideas y mis criterios, pero no procede que yo diga nombres de nadie.
Decías de los goles, o sea, de los partidos que son, bueno, pues circunstancias, ¿no? De la cantidad de partidos que se juegan, pero en goles sí que estás ahí en el top con 199 y no hay posibilidad de que se acerque ninguno, ¿no? Si no me equivoco, según las cifras oficiales del Athletic, Zarra 335, Bata 209, Gorostiza 200, Dani 199. O sea que sí. Y ya no podemos, no encontramos a ninguno hasta la posición vigésima, 102 goles Iñaki Williams. O sea que todavía hasta 199 me parece que lo va a tener complicado. O bueno. sea que bueno, a pesar de jugar menos partidos, eso también da una dimensión de lo goleador que era Dani.
Bueno, pues sí, eso no se puede negar, que he sido un hombre gol y que he tenido ese instinto que tiene que tener el jugador que lo tiene, o sea, jugadores como Kini, que era un gran amigo mío, jugadores como Santillana, jugadores que han sido hombres de área, pero que a la vez han sido jugadores gol, y entonces, bueno, pues yo he tenido esa cualidad y hombre, sí es complicado porque también la forma de jugar hoy en día es totalmente diferente a cómo se jugaba en los años 80, en la época nuestra, y bueno, quizás sea más complicado, ¿no?, el hacerlo. William, sinceramente, creo que lo tiene muy difícil, lógicamente, primero por su edad y porque la diferencia de goles es tan grande que es muy difícil.
No llega seguro, o sea, eso está bastante claro, y alguno de los que venga por detrás todavía estará por llegar, seguramente.
Pero que sepas que yo quiero que me quite Williams el título.
También, que se ponga ahí el cuarto, ¿no?
Ya te lo digo, que no me importa nada y sería para mí, joder, una gozada, porque eso querría decir que estaríamos en UEFA o en Champions o tremendo.
Hombre, porque al final disfrutáis también, evidentemente, disfrutáis. Hombre, claro. Y sufrís con el equipo, solemos estar con Isma Urtubi, claro. Y evidentemente también a veces que se pone cardíaco con los centros que ponía él, y cada claro. vez que alguien no centra dice, pero vamos a ver, ¿no? O sea, hay cinco tíos en el área, seis tíos en el área y no ponen el centro, ¿cómo puede ser?
Sí, eso es verdad.
Eso te pasará, bueno, a ti a veces, ¿no?
Eso lo lleva, claro, cuando falla un gol uno.
Oye, Dani, ¿y lo de los penaltis el otro día?
Bueno, pues, los penaltis, eso es una cosa que yo siempre le he explicado, que no depende solamente de que la gente cree que es tan fácil tirarlo, sino que depende de muchas cosas, y bueno, pues fue anecdótico, porque no es normal que se falle entre
tres. Histórico, incluso, histórico, más que anecdótico, sí. Pero bueno.
Sí, pero bueno, yo como lo he tirado y he pasado por circunstancias, pues que lo pasas muy mal, que no es lo mismo tirar un penalti cuando vas 3-0 que tirar un penalti en el minuto 90 que va a ser el 1-0 ganar el partido. No, depende mucho del portero que tienes enfrente. Hay porteros que son buenísimos y rapidísimos de reflejos en los penaltis, otros no lo son tanto, o sea, depende de muchas cosas. Eso no le doy mucha importancia, porque sé lo difícil y la responsabilidad que tiene el tío que tiene que tirar.
¿Te pareció? Bueno, no veo que te sorprende, o sea, que te echases demasiado las manos a la cabeza con ver tres fallos.
Sí, me sorprendió, como no me va a sorprender. Oye, no, yo no me aparto de sorprenderme, pero como lanzador de penaltis también puedo pensar que te puede pasar, o sea, no le disculpo en ningún momento, y que las posibilidades de meter el penalti son mayores que las de fallarlas, pero que también coincide que te puede pasar, o sea, que es que el fútbol es que mucha gente cree que el fútbol es matemáticas, y muchas veces pasa con el público. Tú vas a jugar contra un equipo de primera división que está el anteúltimo por en la clasificación, y todo el mundo va mentalizado a San Mamés pensando que hay que meterle 4-0-5 porque es peor. No, el fútbol es un juego, y al final pues hay muchas circunstancias y muchas cosas que hay que entenderlas también.
Y aquí estábamos hablando ahora del tema de los calendarios, ¿no? Por el tema de la selección y todo este tinglado. Claro, vosotros jugabais menos partidos, igual no había tanto dinero en circulación. ¿Tú crees que ahora está en el riesgo de que se pasen de tuerca, de que se está exprimiendo demasiado el asunto y van a acabar pasándose de rosca?
Es muy difícil, tener una valoración de eso es muy difícil, porque sí, hay muchos partidos, indudablemente el cuerpo humano tiene una resistencia y las lesiones son más fáciles cuantos más partidos haya y tal. pero luego hay otras circunstancias externas del fútbol que son las que dificultan el poder decir, bueno, jugamos menos partidos, quitamos partidos y tal, sí, pero hay muchas cosas por el medio que hay que valorarlas, y yo quizás no estoy capacitado para hablarlo, pero ahí tienes las televisiones, las publicidades, ahí tienes lo que cobran los jugadores estrella en cada equipo. O sea, tú no puedes ir a decirle a un jugador del Real Madrid o del Barcelona que cobre 40 millones, decirle, bueno, como vamos a jugar menos partidos, vas a cobrar 10. Igual te saca el dedo de la mano del medio y te dice que se va a Argentina, ¿me entiendes? O que se va a Alemania. Entonces,
bueno, también se puede decir, oye, pues vete, ¿no?
Es muy complejo. Sí, pero también queremos tener los mejores y queremos que estén las figuras. O sea, es muy difícil el llegar a un arreglo, es muy difícil. Yo te digo que para mí es muy difícil. Yo entiendo como futbolista que sí se está quizá machacando un poco lo que es la preparación física y el esfuerzo que hacen los jugadores, porque la recuperación tienes que, si no recupera el cuerpo, al final llega la lesión, y eso es lo que está pasando en algunos. Y luego hay cuerpos y cuerpos, hay gente. Ahora he estado con Javi Clemente, estaba en otra emisora y estaba hablando de mí y decía que yo era un jugador que jugaba prácticamente 40 partidos porque aguantaba la inflamación de un tobillo, aguantaba un golpe que tenía del jueves. Hay otros jugadores que no aguantan eso. Hay jugadores que se van rápidamente y no puedo jugar. O sea, es muy complicado, es muy difícil, y yo por eso no creo que tiene una solución fácil como para decir quitamos partidos y bajamos las fichas y no sé qué y no sé cuál. Yo creo que es complicado el poderlo hacer.
La pasta. Y es complicado rechazar una cantidad del doble de pasta o parecida por irte a otro equipo en lugar de al Athletic.
Eso ya es un tema interior de cada persona y de cada jugador. Yo tuve la oportunidad de marchar y no me marché. Hay gente que lo valora y se marcha.
¿Tú qué crees que estamos hablando obviamente de Nico Williams? Tú que tuviste la oportunidad y no lo hiciste, ¿tú qué crees que ganaste? ¿Qué crees que ganaría Nico Williams si se queda? ¿Y qué crees que ganaría o perdería si se va?
Bueno, pues por la experiencia que tengo, yo te lo digo, ganar lo que gané yo. El que todo el mundo y en todo España y en todo Euskadi y en todos los sitios, el cariño que te tienen, cómo te aprecian por jugador del Atleti, por ser una persona que has estado todos los años y tal. En otras experiencias de otros jugadores, pues bueno, ya sabes lo que ha pasado. La gente no entiende que un jugador se vaya por dinero y no sale quizá tan agraciado como puedo estar yo en ese sentido, ¿no? Pero a la contra sale agraciado económicamente. Entonces, por eso te he dicho que cada uno tiene que valorar lo que quiere. Y no es criticable que se vayan, ¿eh? Es lo primero que digo yo. No es criticable. Porque siempre pongo el ejemplo y digo, si el que critica lo que se vaya un jugador, si fuese su hijo el jugador que se va y está en el Atleti y le piden consejo a su padre y el jugador iba a cobrar 2 millones en el Atleti y el Barcelona le da 15... ¿Tú qué crees que consejo le dará a su padre? Siempre te pregunto yo eso. ¿Qué consejo le daría al padre?
Y puede ser, no, y también puede ser un tema no económico, o sea, que igual puede ser de dimensión dentro de la profesión. O sea, si el Athletic estuviese peleando por ligas y por Champions League, aunque cobrases 2, igual es más difícil irte a otro que te pague 15, porque bueno, estás en casa.
Pero desgraciadamente el 99% de las ofertas va acompañado lo uno con lo otro. O sea, el Hércules y el Deportivo La Coruña no te ofrecen más dinero ni te ofrecen para jugar. O sea, te ofrecen los equipos que realmente ven que tiene calidad el jugador y va acompañado, como te digo, de 3 o 4 o 5 veces más de ficha que la que puede cobrar. O sea, que
tenemos por aquí a Javi Beltrán en la tribuna del Atleti, que quería hacerte una consulta.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien. Sin novedad.
Oye, una cosita. ¿Qué hacías en ese entrenamiento? Hablamos de lo de las lesiones. ¿Tú te lesionabas poco o nada? Aunque jugase menos partidos. Ahora resulta que bíceps femoral, que si lesiones musculares, que si isquiosculares, isquiotibiales. ¿Qué entrenamiento invisible hacías para, aparte de tus genes, lógicamente, para aguantar ese dolor, ese umbral del dolor y lesionarte poquísimo? Eso por un lado. Y segundo, si tu nieto ha heredado tus genes o parte de tus genes jugando en la Oyonesa y en el Comillas, este tipo de equipos de Logroño, y si pronto va a venir a Lezama. A ver qué me dices.
Bueno, pues te contesto las dos cosas. Mira, en cuanto a mi preparación, yo no tenía ninguna preparación extraordinaria más que la que teníamos con el equipo. Sí puedo decirte que en aquella época estábamos entrenados y preparados por Manolo Delgado, que era el número uno en preparación física en aquel momento.
Un avanzado,
era,
sí.
Era uno de los avanzados en ese tema, y con Manolo Delgado teníamos una preparación extraordinaria. Luego, cada jugador tiene una naturaleza. Hay jugadores más frágiles y hay jugadores más fuertes o que aguantan más. Y hay una tercera fase, que es la más importante, creo yo, que es hacer vida de deportista. La vida de deportista, yo he estado muchos años en el club, y hay muchas veces que tú a un jugador, cuando le ves por la tarde, igual, con los tal y cual, le preguntas, y ¿qué hace? Ah, va, yo fuera del fútbol puedo hacer lo que quiera. No es así. El futbolista tiene que hacer, yo recuerdo que mi padre me obligaba a echar la siesta, me decía a las 10:30 en casa, y una serie de cosas, y de, hombre, que quizá eran exagerados, pero lo que quiero decir es que si tú a un deportista le acompañas una buena vida y una vida de deportista, indudablemente vas a tener menos lesiones y vas a tener la vida más larga de deportista, seguro, eso seguro. Y bueno, con respecto a mi nieto, pues es un chaval todavía muy joven, tiene 11 años, pero bueno, destaca, tiene cualidades de listo, bueno, eso tiene quizá todavía poco cuerpo, porque no ha hecho mucho cuerpo, pero está en una edad que, bueno, sobre todo porque le gusta mucho y disfruta. Yo, que es lo que más... Voy casi todos los domingos a verle, o sea que no te digo nada.
Ojo que entre nietos e hijos de futbolistas del Athletic, cuidado que tenemos medio equipo, ¿eh?
Sí.
Cuidado que van ahí más o menos todos en la edad, y en un intervalo de 5 años lo mismo tenemos ahí a medio equipo, ¿eh? Ojo.
Bueno.
Ojo. El Durzaiz ya está, pero es más mayor. El Durzaiz está en los juveniles.
Ese ya se va, entonces. Es más mayor. Se va de los 5 años estos de chavalitos y tal, y gente joven. Bueno, pues a ver si hereda los genes. Nada, que te dejamos, que tienes esta tarde.
Tengo que prepararme ya para la tarde, que tengo tarde dura.
¿Llevas corbata o qué?
Claro.
No, nada. En plan... pantalón vaquero y camisa de cuadros, como decía la canción.
Bueno,
de...
lo que te ponga tu mujer, ¿no?
Joder, como para decirle que no.
O lleva la camisa de la Gabarra. ¿La tienes tenéis guardada la camisa de la Gabarra?
Sí, hombre, claro. Joder, ¿cómo no la vamos a tener? Sí, eso es un recuerdo, es un recuerdo buenísimo.
La otra
me ha desaparecido, la que tuvimos cuando ganamos las ligas, que las hizo Juan Manuel, el
no, ¿sabes? Esa te digo, la de la Gabarra, la de la Gabarra de...
Juan Manuel, el diseñador, el de la tienda.
El de la tienda. Pues esa, algún listo mío de la familia me la ha guindado.
Te ha arrebatado. Pasa por las casas que la tiene colgada.
Busca a ver en reventas, a ver si hay alguien en la...
No.
Camisa de Dani original de la Gabarra del 84.
El 7.
Bueno...
Dani, muchas gracias, que lo pases muy bien esta noche, esta tarde.
Un abrazo para todos, un abrazo y gracias.
Agur. Bueno, Daniel Ruiz Bazán con ese espectáculo que vamos a tener a las 7:30 en el Teatro Campos, pues para poder disfrutar de Dani, y bueno, pues con toda la gente que se va a acercar.
Pero fíjate qué cosa más importante dice, el entrenamiento invisible, ¿eh? Ese es el que tienes que llevar vida de deportista, y eso alarga tu carrera y las lesiones, eso es así.
Hombre,
así, lo que no ves, lo que hacen fuera del fútbol.
Si tú estás bailando lambada hasta las 5 de la mañana,
estés de pie,
el sábado,
es que sí, que no bebas. Por mucho
que tú quieras. Eso había uno, Romario, y duró muy poco en el tiempo. O sea, no
había. Pero
con
una estrella, Javi, lo que era una estrella. Claro, es que las estrellas igual pueden.
Lo que ha dicho Dani es que él jugaba los 40 partidos, aunque tuviera inflamación en el tobillo, tal.
Luego el tío ha soportado.
O sea, que ya
dolor.
No era una cuestión, como estamos diciendo ahora, de cantidad de partidos, sino igual es otro. ¿Cómo se cuida cada persona? Fuera de las horas de.
Bueno, y aparte también... que antes las molestias, yo creo que eran un poco. También como, bueno, los como si nos pasa a nosotros.
Los
si
golpes
nos
miramos eran ahora, tacos peores también,
si,
¿eh?
Si nos miramos más ahora, músculos igual, igual tenemos más contracturas y más roturas fibrilares, bueno, por todas partes.
Pero igual va a ser más...
Antes no había rotura del bíceps femoral. Era
exclusival.
Me duele aquí el muslo.
No, tira, con una venda compresiva vas bien. Sí, voy bien. Venga, pues tira.
Sí, pero si tienes una molestia no tiras tan fácil, ¿eh? Quiero decir que igual se rompe el bíceps femoral más fácil por la cuestión de la vida extra que haces, ¿sabes? La que no debieras de hacer o haces y piensas que no te afecta, porque al final Dani ha dejado bien claro que juega 40 partidos y no ha pasado nada.
Uy, está claro, por la alimentación ahora estoy seguro que es mucho mejor que la que tenían antes.
La alimentación.
La alimentación es así.
Hombre, pues mira, esa parte, la preparación física...
Antes comía chuletón y alubias antes de los partidos.
Es absolutamente diferente. La preparación
y los terrenos
es
de juego. O sea, no es lo mismo. Los terrenos, como jugaban antes, más gordo y pesado.
Y pesaban más. Pasa que Dani tiene un tren inferior brutal, que era poco proclive a las lesiones, eso es
hombre,
evidente.
El campo de antes casi tenías más que ir a un campo del ejército a entrenarte, ¿no? De ir reptando y tal.
Y lo que pesaban las propias equipaciones, las botas, el balón, o sea, ahora es todo mucho
que
más...
Que te cuente Dani cuando...
Mucho más rápido, porque al final por eso van más rápido también todos, claro. Bueno, aparte de la preparación física.
La verdad que te cuente Dani cuando estaba en el Mundial de Argentina, donde entrenaba la selección española. Entraba en un sacarral antes de los partidos, o sea, un sacarral, y sí que te podías lesionar, pero...
Hombre, a ver, la evolución del fútbol y de los deportes y la tecnología y los datos exactos y precisos aplicados al deporte, eso ha evolucionado una barbaridad.
Imagínate Argentina en el 78, lo que era, o sea, pues eso, ahí estaban, concentrados.
Bueno, pues nada, pues Daniel Ruiz Bazán, que tiene su homenaje, uno más, esta tarde, y merecido, claro, ¿eh? Para, bueno, con ese consejo también a Nico Williams, ¿no? Del que a través de volver a rescatar esa entrevista que hemos podido leer en El Mundo, vuelve a darse mus con respecto a lo que pueda pasar en verano. Simplemente disfrutemos del momento. Bueno, pues es una fórmula y ya está, es como otra cualquiera.
A colación de lo que dices, ayer se publicaba un periodista italiano, Fabrizio Romano, no sé si habéis visto el tuit, el X que ha publicado de Nico.
Pues no, la verdad es que no.
Pues bueno, en el que dice Nico, aunque viene el tuit en inglés, más o menos que él está muy contento en el Atleti, que quiere seguir disfrutando en el Atleti.
Ah, pero eso lo ha dicho en El Mundo.
Ah, bien, bien.
Se lo ha atribuido.
Sí. Bueno, no, pero citaría.
Quiere decir que su ilusión jugar la final de
sí,
Copa.
Claro, que tenemos la final
no,
de
la pregunta es en que Europa League, comentaste lo de un año más y dice, bueno, de eso no voy a hablar ahora, no es momento, no estoy pensando en eso.
No estoy pensando en eso.
Y que el Atleti.
Todo lo que tenemos por delante, todo no sé qué, tal.
Sí, que el Atleti esté bien en Europa, en la Liga y tal, eso es lo que viene a decir, que y es lo que hay que disfrutar este año. Veremos lo que pasa en junio, pero está claro que hay muchísimas posibilidades de que junio no está aquí, o sea, es así.
Sí.
Para aficionados que piensen en que
pero bueno, como redonda. Como acaba de decir Dani, al final claro. ganas mucho socialmente, pero... y pierdes otras cosas. Pero es que igual lo de sarna con gusto no pica, pues igual es que perder una serie de cosas por tener otro tipo de experiencias.
Hombre, ayudaría mucho si el equipo gana un título, por ejemplo. Digo, para que no se fuera.
Yo creo que
al
sí.
Al margen de lo que supone un título. Ganaría mucho a la hora de decir, hostia, estoy en un club que encima de ser internacional gano títulos. Pero claro, eso es muy difícil.
Bueno, no sé, ¿alguna opinión de lo que...
¿De lo que dijo?
Sí, ya que hemos estado hablando con Dani, precisamente uno de estos one club man que tiene el conjunto rojiblanco.
Pues yo creo que lo ha explicado Dani, lo que hizo él, pero que también, o sea, las visiones de cada futbolista y de cada persona no las puedes, solo sabe en la cabeza, en este caso Nico, lo que va a deparar en el futuro, y él por los movimientos y por todo lo que ha ido hablando y por todo lo que vamos viendo, tanto en este culebrón con el Barça, pero también con el culebrón que hubo antes, que fue con la renovación, yo creo que no se quiere cerrar ninguna puerta. Él va moviéndose poquito a poco, como dice, centrándose en el corto plazo y viéndose cómo responde él, por ejemplo, a los estímulos de este año de jugar cada 3-4 días. Por lo demás, pues que si nos ponemos, es que yo estoy muy cansado ya de darle vueltas al mismo tema, porque no hay vueltas.
No hay más. Sí, además, ya el discurso es bastante claro y se va a repetir en el tiempo. O sea, si me preguntáis por qué va a pasar en verano, no es momento y punto, ya está. O sea, como mucho puede decir, pues si no sucede nada extraño, tengo contrato. Pero como mucho,
al final hablamos tanto de este tema.
Hombre, no sé porque si es la estrella, es una estrella.
Yo diría que bueno no es, no porque da muchas vueltas y lo único que consigue, opinión, es que cada vez que pase algo con Nico, como el golpe de Girona, que la burbuja que haya propia, de gente del Athletic, que se le observa con lupa y se le está escrutando todo lo que hace, como cuando va a la selección, porque son los lo que hay que hacer, el protocolo, y por qué va y por qué no y por qué es
joder, chico, es que es muy difícil para solo sospechar o intuir
o que no está marcando goles, que no, que o que no está jugando bien.
Se quiere borrar, vamos, eso es imposible, o sea, no es así.
Nico está
al revés.
No sé si no está siendo el mejor del equipo, pero no está alcanzando el nivel del año pasado, pero está.
Pero si el escaparate suyo es el Atlético, es el escaparate suyo.
Está jugando a buen nivel.
No, y la selección,
claro, lo que pasa es que queremos un nivel excelso,
un nivel
Eurocopa, y el nivel Eurocopa lo dio en la Eurocopa, y quizás en el final de temporada llegue
mejor en el Athletic, pero jugó mejor en el Athletic que en la Eurocopa. En la Eurocopa jugó 3 partidos muy buenos, pero fueron 7,
pero jugó mejor de lo esperado, entonces eso es el tema.
Jugó muy bien en la final, jugó muy bien contra Italia, que es el foco, y muy bien contra Georgia.
¿Cuántos millones de personas lo vieron?
Por eso, pero que se le está exigiendo ahora todos los días ser el, pues evidentemente se le tiene que exigir porque es de los mejores jugadores, pero tampoco porque el día tiene un poco más torcido de...
Yo creo que el problema de todo esto es cómo él gestiona la fama, ¿no? Porque él ha pasado de ser un jugador importante, un jugador conocido, a ser hiperconocido a nivel mundial. Entonces él va a Cerdeña, va a un restaurante y le conocen allí. Eso no lo sabía. Lo cuenta en la entrevista además, va a Madrid a comprar una gorra en cualquier centro comercial y no puede. Antes sí. Iba con la familia, pasaba desaparecido un chaval joven tal con la gorra puesta. Ahora sí, él le reconoce. Ya se puede poner la gorra a la capucha.
Quién era, pero bueno, mira, está ahí.
Uno que juega en el Atlético.
Pues como Padilla, como si fuese la Padilla. Mira, está Padilla. Ahora Padilla, igual dentro de 2 años, si es portero internacional de la selección española y encima
México,
tiene.
Con México.
Pero bueno, es el premio. A ver, pero es el premio.
Sí, pero tiene 22 años. ¿Cómo gestiona un chaval de 22 años?
Tiene un don. Tiene un don.
Es un tío guapo que da muy bien en las fotos. Es que todo cuenta.
Tiene el toque del pelito que le hace también.
Lo que sí que tiene que aprender, o sea, bueno, y porque lo ha reconocido él, es que no le afecten tanto las
críticas en redes sociales.
Las críticas, porque le da,
no le puede afectar.
Le da demasiada vuelta, sí.
Porque es un tío muy metido en redes sociales, porque ahora la juventud de ahora, está absolutamente inmersa en redes sociales, y claro, las redes sociales son blanco y negro, o sea, eres Dios, eres el amo, padre, padrísimo, no sé qué, no tienes ni idea, no sabes, no le pegas a un balde, eres más malo que el copón.
Cualquier información que sale en TikTok o en Instagram de Iñaki Williams o de Nico Williams tiene una repercusión a nivel mediático muy superior a la de cualquier otro jugador. Eso es así. Eso es así. Yo, por ejemplo, esta mañana he subido el tema este de que una chorrada, que ha llevado a 3 chavales, 3 hinchas en el coche de Iñaki Williams, y es la segunda noticia más leída en AS.com.
No, pues es que está así. O sea, bueno,
¿por qué? Porque es Nico Williams.
Tienen tirón.
O sea, tiene un tirón brutal. Y entonces, si es algo de Nico Williams, bueno, va a cabecera siempre. Cualquier lesión.
Con todo respeto, no es que si Vesga baja, por comparar a 3 aficionados.
Pues no, y lo cuelga, no,
lo cuelga colgar igualmente, lo puedes colgar, y no va a tener
a eso me refiero, entonces, mitad de repente. Estos dos chicos, sobre todo, ahora Nico más, porque es más joven, entonces arrastra a un público más joven todavía, que es el que más consume TikTok, Instagram y tal. Es brutal lo que tiene este tío. Esto no puede ir a esto, comer, ejemplo, al restaurante en cualquier lugar.
En relación a lo que hablábamos con Dani, esto, por ejemplo, antes no pasaba. O sea, ahora también es cierto que se está expuesto, los jugadores están expuestos a otros estímulos, a otra serie de estímulos. Antes, al final, Dani, si se llega a ir a cualquier sitio, es que casi tenía que llamar a casa a través de telefonista. O sea,
se llamaba el teléfono fijo, claro, a casa.
Es que ahora estamos hablando de que tú te vas a cualquier sitio y ya te conocen allí, tienes todo, estás absolutamente hiperconectado con el mundo, y entonces dices,
ya, pero está muy guay hasta que estar en ya no puedes hacer nada.
Quiero estar en el centro del mundo, ¿no? ¿Cuál es el centro del mundo? Madrid, Barcelona, Múnich, Londres, quiero estar en el centro del mundo. Estoy
ganar aquí, títulos también.
Estoy aquí, tengo mi sede en una esquinita aquí arriba, en Bilbao y tal, y quiero ser una multinacional, ¿no? Que tenga su sede en los grandes centros de negocio. Pues bueno, pues hay también pocas compañías que se mantengan internacionalmente en sedes pequeñitas como Bilbao. Esto es lo que, claro, la dimensión de lo que se quiera y se quiera.
Y luego el carisma que tienen, la visión que tienen, la imagen, es que eso es innegociable. O sea, es que eso solo lo tienen ellos.
Bueno, pues esperemos que Sánchez, por ejemplo, que tiene también cierto carisma, sobre todo entre la afición rojiblanca, aunque también pues porque no ha tenido tampoco demasiada proyección, y sobre todo continuidad, a ver si vuelve otra vez.
Pero Sánchez, por ejemplo, si llega a la Eurocopa, igual estamos hablando de otra cosa. Sánchez estuvo a punto de la Eurocopa, estaba lesionado, no fue, y estaremos hablando igual ahora mismo de otra cosa.
De hecho, en la Eurocopa, los partidos iniciales que le hemos visto hacer en el Athletic en esta temporada.
Eso te digo, cuidado.
Estamos hablando de cosas.
Sánchez sí es que está en esa cúspide con los Williams.
Cosa seria, pero al final, otra vez, las lesiones musculares.
Pues está todavía entrando aparte con el bíceps femoral.
Por eso.
A día de hoy.
¿Qué importancia le dais a que pueda o no pueda recuperarse para el siguiente partido?
Hombre, a ver, yo creo que es una importancia clave porque hemos visto que el Athletic sin Sunset está un poco perdido en el apartado ofensivo. Principalmente porque Unai Gómez no llega a lo que es Sunset, que tampoco tenemos que pedirle ese nivel, pero yo creo que contra el Español la figura de Sunset va a ser muy importante para que el Athletic pues esté muy activo ofensivamente y no veamos tantas lagunas.
Yo creo que no llega contra el Español. No tiene pinta. Sigue fuera. La previsión, bueno, el modo de funcionamiento que está haciendo Valverde con todos los lesionados es cuidarlo al máximo, queda mucha temporada, no forzarle. Yo sí que creo, coincido, que importancia capital, porque como decía que Nico no es el mejor, porque yo creo que el mejor es Sunset, está a un nivel brutal de goles, de participación, de jugar, de hacer jugar, que está siendo el top. Yo creo que la visión es intentar que, no sé si igual puede entrar en convocatoria, no lo sé, pero que contra el Slavia de Praga, que ese partido, yo creo que es el partido más complicado que tiene el Athletic en Europa League, en San Mamés, quitando el de Roma, y que no es que no está forzando a nadie. Estamos viendo también a Geray, que con todo el historial que tiene, después un mes lesionado, pero también muy poquito a poco. A Nico,
ese sí que va poquito a poco,
Es que
excesivamente
no,
poquito a
poco. Es que
poco,
no puede ir 12 tampoco, septiembre, no te puedes permitir que vaya.
Dices temporal, pero era moderada.
Un poco más parece de lo que parecía.
Bueno, era leve moderado, era moderado.
Era,
o sea,
moderado,
dices
temporal, sí.
Un mes.
Y hoy ha entrenado parte con el, que era el primer día que entrena parte con el.
Nico también parece que está volviendo progresivamente del golpe. Ayer un poco al margen, hoy haces un poco. Yo creo que
sí,
Nico
tiene pinta
que
van a jugar, sí.
Yo creo que va a depender un poco. A ver, lógicamente no sabemos en qué situación está Sunset. Y si entra en convocatoria, como dices tú, yo creo que no va a jugar de inicio.
No forzarle, es que no lo van a forzar.
Si es necesario en la segunda parte, depende cómo vaya el partido, quizás puede intervenir, como ha hecho en algún otro partido, y para mí es fundamental. Para mí, como dices tú, Indica, ha sido el mejor jugador de largo en este principio de temporada, y fundamental allí cuando ha jugado y cuando ha salido a cambiar el equipo. Pero claro, a ver, jugamos contra el Español en casa, como dice Javi, el partido importante es el Slavia. Y yo creo que va a depender de las circunstancias, tanto de él como del partido. Si empieza el Atleti bien en la primera parte contra el Español, tenemos el partido más o menos resuelto y Sánchez está en el banquillo, se va a quedar en el banquillo.
Está enfocando Valverde también un poco los partidos en función del propio partido. Yo creo que del rival y de la importancia del partido. Hombre, contra el Español es importante,
porque todos los partidos son importantes, pero entre el Español y el Slavia,
si no hubieses hecho lo que hiciste en Girona, el del Español sería menos importante.
Bueno, pero el Girona,
ahora igual de importante, en casa igual de importante.
Lo del Girona no vuelve a ocurrir nunca más en la historia de la